Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Honduras, presidente Juan Orlando Hernández acusa a Venezuela de injerencia en las elecciones presidenciales del próximo domingo.
México, Partido Revolucionario Institucional, se prepara para elecciones presidenciales de 2018.
España, vicepresidenta del gobierno espera mayor participación en elecciones catalanas, mientras la Conferencia Episcopal Española se expresa por primera vez respecto al conflicto en Cataluña.
Chile, la izquierda y la derecha pinochista se polarizan tras las elecciones.
Cuba, Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana mostrará más de 400 filmes.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusó a Venezuela de supuesta injerencia en las elecciones generales que se celebrarán en el país centroamericano el próximo 26 de noviembre.
Yo creo que buena parte del ataque viene de las redes sociales. Se está haciendo una auditoría y algo que preliminarmente empieza a surgir es que el 57% de los ataques de las redes o para influenciar la decisión en Honduras vienen de Venezuela, fíjense. Aparentemente, lo mismo ha ocurrido en otros fenómenos electorales que se han dado. Y yo creo que eso es bueno de prestarle atención. Ahí es donde se confirma la participación de la injerencia del régimen venezolano aquí en las elecciones en Honduras.
Los candidatos presidenciales para las elecciones del 26 de noviembre en Honduras realizaron el domingo pasado las concentraciones masivas de cierre de campaña.
El silencio electoral entró en vigencia a la medianoche del lunes, 5 días antes de las elecciones, tiempo durante el cual los partidos solo pueden presentar sus ofertas de campaña sin llevar a cabo concentraciones masivas.
Los candidatos opositores Salvador Nasralla y Luis Zelaya acusan a Hernández de tener preparado un fraude por el control que ejerce sobre los organismos como el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, que extiende la identificación necesaria para votar y sobre todas las instituciones, incluyendo la policía y los militares.
México se encuentra a menos de un año de sus elecciones presidenciales y el Partido Revolucionario Institucional se prepara para poder mantener el poder.
En medio de los debates sobre quién será el candidato que represente al Partido Revolucionario Institucional en las urnas en las próximas elecciones presidenciales en México, el partido se vio en la necesidad de definir su mecanismo de elección para evitar la designación del presidente en turno de su sucesor.
Según el analista mexicano Fernando de la Garza, de esta elección del Partido Revolucionario Institucional podría depender el futuro de la presidencia de México.
El Partido Revolucionario Institucional es uno de los principales partidos políticos del país y obviamente está en el interés de todos los mexicanos saber quiénes van a ser los candidatos de los principales partidos políticos en México, porque estos pueden llegar a ser presidentes de la República y de su personalidad y de su programa político va a depender en una medida muy importante la política y el futuro de México.
La doctora Marcela Bravo, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que el elegido, de cualquier modo, será alguien del entorno cercano del actual presidente mexicano.
Baraja que incluye a gente muy cercana al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el entendido de que el elector de esta selección, ¿no? La persona que pone a quién va a ser el candidato del partido es el presidente de la República. Esto se sabe, es un juego político en México, pues que ha durado de mucho tiempo atrás. Una baraja que incluye al secretario de Gobernación desde principios del sexenio, Miguel Ángel Osorio Chong, el actual secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el actual secretario de Salud, José Narro Robles, y el actual secretario de Hacienda,
El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional aprobó que la convención de delegados será el método para la selección del candidato a la presidencia de la República para los comicios de 2018, donde la mitad de los delegados serán integrantes de los órganos de dirección, organizaciones y sectores del partido, ya sea a nivel municipal, territorial, estatal o nacional, y el 50% restante deberá ser electo en asambleas electorales territoriales. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santa María, prevé un incremento de la participación de votantes en las próximas elecciones del 21 de diciembre en Cataluña.
En Cataluña va a haber un incremento importante de la participación. Yo creo que muchas personas que a lo largo de estas elecciones, pues a lo mejor participaban en las elecciones generales, pero no se sentían a lo mejor tan atraídas para participar en las elecciones autonómicas, yo creo que esa gente lo va a hacer. Yo creo que hay que ponerle punto y final a esta deriva independentista, porque se ha demostrado que la falta de seguridad jurídica, la inestabilidad política ha hecho muchísimo daño a Cataluña y Cataluña necesita un gobierno que recupere para Cataluña el dinamismo y el empuje que le han hecho perder sencillamente los independentistas.
La alta dirigente del Partido Popular tildó a los partidos independentistas de anticatalanes, porque primero han pensado en ellos, luego en ellos y después en ellos.
Creo que el peor gobierno que ha hecho más daño al autogobierno de Cataluña, al autonomismo de Cataluña y al dinamismo de Cataluña ha sido Esquerra Republicana de Cataluña con PDeCAT y el apoyo imprescindible de la CUP. Creo que si ha habido un partido más anticatalán han sido ellos, porque son los partidos que más daño han hecho a Cataluña. Lo que han hecho los independentistas es profundamente anticatalán, porque primero han pensado en ellos, después han pensado en ellos y en tercer lugar han pensado en ellos. Y necesitamos un gobierno en Cataluña que piense en Cataluña.
La Conferencia Episcopal Española se ha mostrado partidaria de reformar o añadir aspectos nuevos en la Constitución para que siga siendo actual y ha llamado al diálogo en Cataluña, convencida de que es posible la convivencia en la diversidad.
Así lo ha asegurado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria que reúne a los obispos españoles hasta el viernes en Madrid. Blázquez ha mostrado su apoyo al restablecimiento del orden constitucional en Cataluña tras la declaración unilateral de independencia.
Nos entristeció la declaración unilateral de independencia del día 27 del pasado mes de octubre. Significaba la ruptura del orden constitucional que los españoles nos hemos dado hace 40 años. Juzgamos que la declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas.
Blázquez ha precisado que las autoridades eclesiásticas tampoco descartaban que se pudiera producir alguna reforma de la Constitución de acuerdo al paso de los años, pero desde el criterio de que estos cambios siempre tienen que producirse de acuerdo a los procedimientos que establece el propio texto.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. En Chile, las elecciones generales del domingo evidenciaron no solo del crecimiento exponencial de la izquierda, sino también del destape de la extrema derecha.
Desde la izquierda, el Frente Amplio logró en menos de un año inaugurar una nueva era política en Chile, desafiando el duopolio de poder entre la derecha y el centro. Recordemos que las encuestas daban un 8% de votos a la formación política y, sin embargo, obtuvo más de 20%.
Pero no solo renace la izquierda, también la ultraderecha, que reivindica la dictadura y rechaza las reformas de Michelle Bachelet, desde discursos como el del candidato José Kast. El portavoz del candidato ultraderechista Cristian Ayara resume los presupuestos de esta derecha en ascenso, que exigen mano dura para la Mapuche y el clemencia para los represores de Augusto Pinochet.
Una derecha sin complejo, que se atreve a defender la vida del que está por nacer con claridad, que defiende el valor de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, que puede reconocer las buenas obras del gobierno militar, también condenar con firmeza la violación a los derechos humanos, pero sin dejar de reconocer lo bien que hizo los 17 años del gobierno militar. La justicia es muy distinta a la venganza. Ese es un tema, y en la Araucanía es tomar la decisión firme, una decisión política, de respaldar a Carabineros, de respaldar a la Fiscalía y de enfrentar al terrorismo.
La analista política Francisca Quiroga busca explicar este fenómeno.
Se instala José Antonio Kast. Es un actor que venía de la derecha pinochetista, pero que además toma todo este discurso de moda a nivel internacional que tiene con el fascismo. Es interesante porque llega al cuarto lugar en la presidencial.
Según Quiroga, gran responsabilidad de esto la tienen los medios de comunicación, que promueven este tipo de puntos de vista en detrimento de los alternativos.
Sorprendió porque acá en Chile también hay una lógica del mainstream, del análisis político electoral. Todos hablaban siempre de Chile Vamos. Las grandes encuestadoras fueron ex funcionarios de Sebastián Piñera. En Chile no hay que ser hipócrita. Aquí hay muchos intereses políticos desde los medios de comunicación, concentración de la propiedad de los medios, y el Frente Amplio justamente estaba invisibilizado por la propia prensa y las empresas encuestadoras.
El expresidente Sebastián Piñera y el senador Alejandro Guillier disputarán la presidencia en diciembre. La competencia es cerrada y cada voto contará. Ambos candidatos deberán negociar apoyos con grupos emergentes y empoderados.
El 39º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano exhibirá en La Habana, Cuba, más de 400 filmes del 8 al 17 de diciembre próximo, informó su director Iván Giraud.
Nosotros recibimos este año la inscripción de 1.790 filmes. Aquí están cortos, largos, animaciones, documentales y ficción. Ahora, realmente de esos 1.790, solo logramos poder evaluar 1.272. ¿Por qué razón? Porque nuestra inscripción cierra el día 30 de agosto, damos 15 días a que lleguen las copias que podrían estar en camino, y a partir de ahí ya es imposible seguir admitiendo películas, porque no hay manera de poder llegar a una fecha como esta y tener en un programa la cantidad de filmes que hemos seleccionado para este programa, que son de 404.
De un total de 404 obras, 308 pertenecen a países latinoamericanos, liderados por Argentina con 65, México con 50, Cuba con 43, Brasil con 41, Chile con 32 y Colombia con 21. El resto de los audiovisuales provienen de otras partes del mundo, sobre todo de Estados Unidos, España, Francia, Alemania y Gran Bretaña.
La edición 39 del festival celebrará el 25º aniversario de la Universidad del Cine, institución académica argentina que ha formado baluartes del séptimo arte, y en homenaje al centenario de la Revolución de Octubre, expondrá la cinta de 1927, Octubre, de Sergei Eisenstein. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.